Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y empezamos un episodio más de LR Más Economía a través de LR Más y también nos puedes escuchar en LR Podcast en todas las plataformas de audio de La República. Hoy día es lunes 6 de noviembre de 2023 y antes que nada vamos con la mención de nuestro auspiciador de hoy. CAD Ejecutivos 2023 abordará planteamientos y propuestas para restablecer la confianza, generar inversión privada, impulsar el empleo formal y acelerar el crecimiento. Participa del 14 al 16 de noviembre en Urubamba, Cusco. Organiza IPAE Acción Empresarial. Ahora sí, hay un tema que sí o sí debemos abordar para hallarle una solución y es la creciente pobreza en el Perú. Un reciente informe pone sobre la mesa este tema y para eso vamos a conversar con Carlos Parodi, que es profesor e investigador de Economía de la Universidad del Pacífico. No obstante, antes vamos a ver cuánto está el tipo de dólar a esta hora del día. Ahora sí, lo estamos viendo en pantalla. Ha bajado ligeramente. Los cambistas en la calle, 3 soles con 72 la compra, 3 soles con 76 la venta, mientras que las casas de cambio digital están ligeramente un poco más apreciadas. La compra 3 soles con 74 y la venta con 3 soles 76 céntimos de sol. Ahora sí, vamos con nuestro invitado que es el profesor Parodi. Muy buenos días, profesor Carlos Parodi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, José.
Perfecto.
Muchas vamos gracias por la oportunidad.
A usted por la amabilidad de estar con nosotros. Vamos a revisar un gráfico a raíz de una investigación hecha por el BBVA Research, que lo vamos a ver ahorita en pantalla, que es la evolución de la pobreza en el Perú 2018 al 2024. Ya ha salido una tendencia más clara de cómo vamos a cerrar este año, pero lo que se viene para el próximo es preocupante. Como vemos, la proyección de la pobreza para este año está estimada en casi 29% y para el próximo en más del 29%, casi volviendo a los niveles de pandemia. Profesor Parodi, expliquémosle a la gente en sencillo qué está pasando con el país para que arrojemos estas cifras.
Lo que pasa, José, es que la economía no está creciendo. ¿Qué cosa significa crecer? Crecer significa producir más. Y esa es la única forma de reducir pobreza. Esa reducción de la pobreza, cuando la economía crece, ocurre a través de dos caminos. El primer camino es que como crecer es producir más, eso genera más chamba. Y más chamba baja la pobreza. Camino dos, cuando la economía crece, aumenta la recaudación tributaria del gobierno. Y con ese dinero, el gobierno puede usarlo en programas sociales para reducir directamente la pobreza. Entonces, todo se reduce a que este año la economía está cayendo, no está creciendo. Por lo tanto, lo que hay que mirar es por qué no está creciendo, porque la pobreza es una consecuencia del no crecimiento de la economía.
Y vale ser un poco ya lo ha deslizado, pero creo que vale decirlo. ¿En qué va a impactarle al peruano de pie si es que la pobreza sigue subiendo? Un poquito ya lo ha explicado, pero es bueno resaltarlo. ¿Qué va a pasar con nosotros, los que vamos a comprar el mercado, los que de repente tienen que subsistir del día a día? ¿Qué va a pasar con nosotros si es que estas cifras no se revierten?
A ver, cada día va a haber más pobres, cada día la gente va a vivir peor, y eso es lo que hay que revertir. El problema es que la reversión pasa por crecer más. Y ese crecimiento que hay que retomar se debe en parte a factores que sí se controlan por parte del gobierno y factores que no se controlan por parte del gobierno. Y esto creo que hay que explicarlo con un poquito de cuidado, José.
Por favor.
El primer factor que está incidiendo en que no se esté creciendo y que por ende la pobreza esté subiendo tiene que ver con factores climatológicos. A comienzos de año el ciclón Yaku y ahora la casi certeza que viene un niño fuerte son factores que de hecho hacen que la economía crezca menos, particularmente agricultura y pesca. ¿Podemos mitigar esos efectos? Sí. ¿Podemos evitarlos? No. Factor número dos, la economía mundial. Perú solamente produce el 0.3% de lo que el mundo produce. Por lo tanto, se ve impactado por lo bueno o malo que pasa con la economía mundial. Entre 2000 y 2019, el crecimiento promedio anual de la economía mundial fue 3.7%. Este año se espera crezca 2.7%. Por lo tanto, la economía mundial no nos va a ayudar como sí nos ayudó en los 20 años previos a la pandemia. Factor número 3, hay un problema de expectativas muy serio en el Perú. ¿Qué cosa es una expectativa? Una expectativa es una creencia que uno se hace respecto del futuro económico o político que el Perú tiene. Esas expectativas están en un terreno hoy día negativo, es decir, nadie cree. Si uno no cree, uno no invierte. Si uno no cree, uno no toma el crédito hipotecario, por ejemplo. Uno no gasta y la economía se comienza a encoger. Entonces, lo que se necesita es, lo externo no lo podemos controlar, pero sí lo interno. Entonces, cuando uno mira datos, y esto es solamente mirar datos, yo trato de evitar juicios de valor porque eso queda para quienes quieran opinar, yo doy simplemente datos. Cuando uno mira datos, ¿qué cosa encuentra? Que en los últimos 20 años, cada vez que mensualmente la minería ha caído, el crecimiento ha caído. La inversión minera es fundamental para que la economía vuelva a crecer. Y con ese crecimiento, no solo los gobiernos locales, sino los regionales van a tener más dinero, sino que además va a haber más chamba. Eso va a dinamizar el sistema. Entonces, la alternativa a eso es que salga algún megaproyecto enorme que puede estar en un campo diferente de la minería, porque la inversión se mueve en manada en el mundo. Entonces, cuando un proyecto grande sale en algún país, lo siguen proyectos más pequeños y la economía se comienza a mover. Acá hay que dar otro dato, que es un dato. Del total de la inversión en el Perú, el 80% es inversión privada, desde la pequeñita hasta la más grande. Quiere decir que la inversión pública, por muy importante que sea, no mueve la aguja del crecimiento económico. El crecimiento se mueve con inversión privada y eso es lo primero que el gobierno y todos tenemos que tener claro. Una vez que lo tengamos claro, nos daremos cuenta que si eso no se mueve, la pobreza va a seguir aumentando.
A ese punto quería llegar, vamos a ir un ratito más con respecto a la inversión pública, pero vamos a ver el siguiente cuadro que tenemos ahorita, que es la proyección del índice de pobreza hasta el 2028. Ya vimos de que el 2023 está prácticamente está cerrado, el 24 está aumentando para hacia el 30% y recién nos repondríamos, digamos, a una reducción más como parecía el año pasado, al 22, a raíz del 28, o sea, 4 años después. Sí. En estos 4 años estaríamos bordeando el 30% o más. Entonces, ¿cuál debería ser el mensaje del gobierno para solucionar esto? El ministro de Inclusión Social, Julio De Martini, dijo esto hace poquito nomás, por favor, revisemos el siguiente cuadro, el cuadro número 3. El MIDI reconoce que la pobreza aumentará con la recesión económica.
Sin ninguna duda. A ver, mira, José, que la pobreza aumente con la recesión es una tautología, es decir, acá no se descubre nada. Uh-huh. Por eso es que es importante darle la vuelta a la recesión. Exacto. Hay que crecer.
Pero lo que hace el gobierno no es ni siquiera poner un parche como diciendo, por favor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Solamente pareciera que la expectativa fuera ver la película pasar y hacer una jugada desesperada, como por ejemplo puede hacer el crédito suplementario.
Bueno, yo prefiero no opinar al respecto porque yo soy más neutro en esto, me baso en información y en datos, ¿no? El crédito suplementario puede que mueva inversión pública, pero no va a hacer crecer a la economía, y eso es un tema aritmético. Si la inversión pública es 20% del total de la inversión, entonces más inversión pública es importante para mucha gente pobre, sobre todo, pero no va a mover la economía. Y por ende no es sostenible, tendrías que pedir otro crédito en 4 o 5 meses más y así hasta el infinito. Eso no se sostiene. Entonces, la única forma que esto se mueva es que haya más inversión privada. Lo que yo creo, José, acá, es que lo que todos tenemos que hacer, y me incluyo, es empujar todos, porque la verdad es que si a la economía le va bien, nos va a ir bien a todos y particularmente a los más pobres.
Por supuesto.
Entonces, yo lo que creo es que hay que crear un ambiente, el gobierno tiene que cometer menos errores, eso es un hecho frío y real, tiene que cometer menos errores para crear un clima que la mueva la inversión. Ahora, por ejemplo, las protestas de enero, febrero, marzo, la toma de Lima, le hicieron mucho daño a la economía. Y hoy, la gente que probablemente estuvo de acuerdo con esas protestas, hoy día está en situación de pobreza. Entonces, hay que mirar la información, hay que mirar la data y convencernos de qué cosa es lo que baja la pobreza y qué cosa es lo que no. El gobierno tiene que hacer que sea más eficiente el gasto público. Este es un problema que tiene 50 años. No es de ahora, pero nunca se ha intentado o se ha buscado la manera de hacer que el gobierno gaste mejor. Quiero ser muy claro en esto. La gente paga impuestos, poquitos, pero pagamos impuestos. Muy bien. Ese impuesto llega al gobierno central, al gobierno regional y al gobierno municipal. Esa platita que ha llegado ahí es la que tiene que usarse en la gente más necesitada, en salud, educación, programas de alimentos, viviendas, infraestructura, seguridad. Ya, eso es lo que no está pasando. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué sirve crecer si al mismo tiempo el gobierno no va a usar bien el dinero en programas sociales, en una serie de cosas que reducirían pobreza? Y la respuesta es casi de nada. Pues lo que hay que hacer es una mejora sustantiva por parte de la forma como el gobierno gasta el dinero que sí tiene. Y acá incluyo gobiernos regionales, gobiernos municipales y gobierno central, todos. Si no hacemos una cruzada para mejorar el gasto público y reducir la pobreza, cada vez más hermanos de nosotros estarán en condiciones de pobreza, y eso es una desgracia simplemente.
Pero eso parece también un círculo vicioso, porque como usted habló, hablamos de la expectativa en el panorama político también. Hace poco hemos tenido elecciones, hemos votado por alcaldes, hemos votado por gobernadores, sí. Y todo pareciera ser de que, como ven el ejemplo de arriba, de escándalos de corrupción, del expresidente que tuvimos, de algunos algunas denuncias
del actual gobierno. Y de muchos anteriores aún más.
Sí. Pero lo que vemos es de que hay este círculo vicioso del que la esperanza que pone la gente que vota por alguien, ese que termina siendo electo, dice, de acá me surto, de acá me sirvo, y al final nos terminamos malogrando nosotros mismos, porque no pareciéramos comprender de que nosotros somos autosustentables. O sea, si nos va bien, claro, es porque nosotros estamos bien. Si nos va mal, es porque no hacemos lo que deberíamos. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo interiorizar eso a la gente?
Yo vengo sosteniendo en mis últimas intervenciones y publicaciones que el problema de Perú es un problema de personas. Es decir, hay una tendencia a la corrupción por parte de aquellos que ya cualquier cargo en el público, en cualquier instancia del poder, sea el gobierno que sea, que es casi incontenible. Es decir, lo que más me preocupa, José, que la gente se desilusione más de los políticos, es que si uno ve encuestas internacionales, Latino Barómetro, por ejemplo, encuentra que la gente en el Perú es el país con menor apoyo a la democracia de toda América Latina. O sea, estamos en riesgo de caer en un gobierno autoritario. Y eso sería incomprensible, imperdonable, simplemente. Entonces, lo que yo creo que hay que mirar es buscar soluciones imaginativas. Es decir, ¿cómo hacemos para que la gente pobre en el Perú por lo menos esté aliviada, más aún ahora que viene el fenómeno del Niño y que probablemente compromete todo 2024? ¿Cómo hacemos para que la gente tenga que comer, para que la gente pueda educarse mejor? Porque al final del día, mi estimado José, el problema de mediano plazo de la economía peruana es la baja productividad que tiene. No sé si sabías que Perú es el país con menor productividad de toda América Latina. Estamos hablando de una cosa bien grave. ¿Pero por qué tiene poca productividad? Porque la gente no se alimenta, porque la gente no estudia, porque no estudia bien, porque no tiene oportunidades, porque la gente no tiene acceso a una buena salud. No puede ser que se pida una cita médica y te la den 5 meses después, si es que tiene suerte. Entonces, esas cosas hacen que la gente no esté en condiciones de rendir laboralmente y, por lo tanto, la productividad no crezca. Y eso hipoteca el crecimiento futuro y, por ende, te asegura altos niveles de pobreza hacia el futuro. Los periodos en que más ha bajado la pobreza en Perú es cuando más hemos crecido, pero lamentablemente esos episodios no han sido hechos en el Perú, sino han sido por razones externas, como por ejemplo una gran demanda de China por metales, y eso movió todo. Pero no hemos aprendido como país a hacer un esfuerzo interno para entender que, como bien dices, nosotros mismos salimos adelante. Es decir, no podemos esperar ayuda de terceros.
Dependemos de nosotros mismos para salir adelante.
Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Así que nada, lo que creo que hay que hacer es crear el entorno para una mayor y mejor inversión privada, punto uno. Y punto dos, urgentemente mejorar la forma como el gobierno gasta el gasto público, tanto a nivel nacional como local y regional. ¿Sabes qué, José? El dinero no es un problema acá en el Perú.
Claro, tenemos fondos, lo que nos falta es gastarlo mejor.
Nos sobra. Literalmente los gobiernos regionales, municipales y central, nos sobra el dinero. El problema es que no sabemos cómo usarlo. Entonces ahí hay que introducir fórmulas pues innovadoras, diferentes, ¿no? Probablemente una buena salida sería conversar más con los propios beneficiarios. O sea, no hacer las políticas sociales de salud, educación, etcétera, de arriba hacia abajo a partir de un conjunto de sabios o de iluminados, sino conversar con la gente de a pie que la sufre todos los días. Porque ese es el grupo de peruanos que más y mejor sabe cómo salir de la pobreza, porque la vive. Es muy diferente que alguien desde arriba, en un escritorio, piense qué cosa hacer sin conversar
cuando,
con los que están
cuando exactamente todos los días, no ha vivido lo que es sufrir falta de alimento,
totalmente.
Falta de
por
salud.
Por eso es que creo, por eso, José, es que pienso que hay que invertir la forma como se hacen los programas sociales. Hay que ir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo.
Y esas son recomendaciones que tenemos que darle al gobierno, porque ellos son los encargados, no solamente el gobierno nacional, el gobierno regional, claro. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son el primer punto de apoyo con la gente de a pie, con el ciudadano.
Directamente, José.
Si no mejoramos eso, y va para los tres niveles de gobierno, lamentablemente no va a mejorar la cuestión, y como ya vimos,
no
de acá
pobreza,
hasta el 28, al menos, vamos a estar con las cifras hipotecadas, por decirlo menos.
Y profesor, creo, José, que 28 es optimista, así es que seguimos igual.
Profesor Parodi, ya estamos terminando, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, pero antes, claramente vemos de que no vamos a mejorar en el corto plazo. Entonces, no. Ya le dimos una recomendación a las autoridades, que ojalá nos escuchen, que sé que nos escuchan, de lo que deberían hacer. Deberían mejorar el gasto y la forma en la que deben invertir la plata. Pero también, ¿qué recomendaciones debemos darle a la gente, a los que ya están en esta situación de pobreza, que también nos ven a través de las redes sociales, para poder salir de esa situación, para sortearla un poco más? ¿Qué consejo les daría para decir, mira, si ustedes han sido afectados económicamente por falta de empleo u otros factores, ¿qué deberíamos hacer?
Mira, José, es difícil recomendar porque hay que estar en el pellejo, ¿no? Pero yo diría, lo primero que hay que hacer es ser muy, muy organizado en el gasto. Por ejemplo, hacerse una lista de los exiguos ingresos que tengan a la semana o al mes y los gastos que tengan que hacer. Hay que ser muy cuidadoso, hay que tratar de cortar aquellos gastos que a veces son superfluos, ¿no? Y eso nos pasa en todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Hay una serie de gastos pequeños, José, llamados gastos hormigas.
Los hormigas, claro que sí, los gustitos.
Hormigas, no te puedes imaginar lo que son, los gustitos de media mañana. Esas cosas hay que cortarlas por ahora.
Las compras impulsivas, los gustitos, las comiditas
sí,
de vez
eso,
en cuando. Hay que medirnos,
¿no? Lo segundo es que siempre hay oportunidades a pesar de la situación. Creo yo que poner un emprendimiento pequeño, aunque sea, aunque acá chocamos contra el problema de la inseguridad ciudadana, que es otro rollo, pero poner un pequeño negocio sí es posible, pero decir algo que los vaya a sacar de la pobreza sería faltar a la verdad. Si la economía no se mueve, porque ¿de qué le serviría, por ejemplo, la toma que estamos viendo, una familia, una persona que produce un dulce o que produce unos zapatos o que produce frutas? ¿De qué le sirve hacerlo si es que no hay quien le compre? Y no hay quien le compre porque como la gente no tiene chamba, entonces no tiene ingresos para poder comprar y se convierte en un círculo vicioso.
Exactamente.
Porque en verdad estamos vueltas y vueltas.
Un perpetuo
y vueltas,
círculo vicioso.
Un perpetuo círculo vicioso, mi estimado José.
Perfecto, doctor Parodi, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Siempre es valioso tener una opinión del lado académico y sobre todo para que la gente sepa de que si bien estamos mal, porque hay que ser sinceros, no es que estamos mal, hay alternativas y hay opciones y estas son opciones que estamos dando. Muchas gracias, profesor Parodi.
Cuídense mucho. Te mando un abrazo, José, a todos tus oyentes y muchas gracias por la oportunidad. Hasta la siguiente.
Hasta la siguiente. Cuídense mucho. Fue el profesor e investigador de economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi. Muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de irnos, también vamos con la mención de nuestro auspiciador, que es CADE Ejecutivos, que abordará plenamente planteamientos y propuestas para restablecer la confianza, generar inversión privada, impulsar el empleo formal y acelerar el crecimiento. Participa del 14 al 16 de noviembre en Urubamba, Cusco. Organiza IPAE, Acción Empresarial. Y muchas gracias a ustedes por estar siempre del otro lado, siempre a través de YouTube y Facebook de La República LR+. Y siempre podrás encontrar a la misma hora LR+ Economía desde más o menos las 10:30, 10:40 de la mañana. Yo soy José de Paz Pickman y nos vemos el día de mañana con otro programa de utilidad para ti. Muchas gracias y chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.